Golf Clubs y Revenue Management, episodio número 17. Hola amigos, soy Daniel Asís y os doy la bienvenida a una nueva emisión de nuestros podcasts, donde hoy vamos a hablar sobre la fidelización de clientes locales y de abonados. Un tema que espero que os interese muchísimo en esta época en la que, al tener cerradas las fronteras entre comunidades autónomas y tener limitado el acceso de los jugadores, de los visitantes extranjeros a nuestro país, se hace más importante que nunca el atender las necesidades de los jugadores locales. Bueno, ya sabéis que en estos podcasts tratamos todos los temas que pueden ayudar a los directores de los clubes deportivos, de los clubes sociales, de los clubes de golf. Hablamos sobre todo aquello que necesitéis para mejorar la satisfacción de vuestros clientes, para modernizar y para optimizar el aprovechamiento de las instalaciones, para aportar más rentabilidad a los propietarios y, en resumen, para tener aún más éxito en vuestro trabajo y en vuestra profesión. Escribidnos, decidnos qué temas son los que más os interesan para darles prioridad, porque los guardamos, todos los podcasts están recopilados, son un tesoro para nosotros y están en greenfieldrevenue.com, pero también en Spotify, también en iTunes, también en iVoox. Sí, en la nube, en esas plataformas, en la nube donde también están vuestros clientes y donde esperamos que suene con mucha fuerza Golf Clubs y Revenue Management. Y antes de empezar, quiero poner énfasis en, bueno, las fechas que se acercan. Ya sé que muchos campos están cerrados, ya sé que la situación no anima a pensar demasiado en promociones, pero no olvidéis, viene otro puente, por lo menos en lo referente a los jugadores de la Comunidad de Madrid, a ver si les dejan salir, a ver si pueden salir a tiempo para visitar nuestros campos, el puente de la Almudena. Pero más importante aún, atención, que a final de noviembre viene el Black Friday. Que nadie dice que haya que esperar justo a ese día del Black Friday para lanzar vuestras ofertas, y que vale la pena planteárselo con tiempo, estudiarlas bien y tenerlas preparadas, sobre todo a través de vuestras páginas web y de vuestros sistemas de venta de Greenfish online. Y a continuación tenemos ese puente del 6 y el 8 de diciembre, luego Navidades, fin de año, en fin, que no se os pase, que no se os haga tarde para preparar esas promociones. Y vamos a arrancar ya con nuestro tema de hoy, que es fidelizar a los clientes locales y a los abonados. Es una situación que despierta mucha inquietud hoy en día en la mayoría de los campos de golf por esa dependencia, como digo, del mercado local y por esas pérdidas tan grandes que se están notando en todos los campos al no poder venir los jugadores extranjeros. Es cierto que los clubs sociales, los clubs privados, tienen menos problema porque, bueno, su clientela es local, básicamente, y pueden centrarse en ellos, pueden atenderlos muchísimo mejor, pero para los campos comerciales está siendo una situación y unos momentos muy delicados, muy preocupantes. Bueno, vamos a ver cómo lo enfocamos. Desde mi punto de vista, hay un aspecto especialmente importante, y es: ¿qué visión tenemos de nuestro club con respecto a los jugadores locales? Con respecto a todos aquellos jugadores de golf, ni siquiera jugadores, porque no hay por qué centrarse solo en los que juegan al golf. Tenemos muchos servicios, tenemos muchos espacios en nuestro club que deberíamos optimizarlo aún mejor, pero bueno, tenemos que crear una comunidad. Yo creo que eso es esencial. El club de golf está en una posición privilegiada, es una referencia para la sociedad, para el entorno, para el pueblo, para la ciudad próxima en la que se encuentra, y tenemos que aprovecharlo. El club debe ser, el campo de golf debe ser un centro de actividad para la comunidad. Y ahí tenemos que esforzarnos muchísimo nosotros. Si no lo vemos así, tenemos que cambiar el chip, tenemos que entenderlo mucho mejor, por lo menos por ese afán de cambio. Si hasta ahora no lo hemos hecho, pues es el momento de cambiar, es el momento de intentar ver la situación desde otra perspectiva, de otra manera, y darle ese enfoque que marque una diferencia en la forma en que estamos haciendo las cosas. Y como comunidad vamos a tener en cuenta las características esenciales de nuestros clientes. Y la más básica es su nacionalidad. son jugadores españoles, son clientes potenciales españoles o son clientes potenciales y jugadores extranjeros. Las diferencias son muy grandes, lo sabemos de sobra. Los jugadores nacionales tienen unos horarios de comidas y de cenas muy distintos a los de los jugadores extranjeros. ¿Y qué ocurre? Que si nuestros jugadores comen a las 2 o comen a las 12 y si cenan a las 9 de la noche o si cenan a las 6, fijaos qué impacto tiene sobre todo en los meses de invierno. Resulta que al ponerse el sol a las 5 y media de la tarde, cuando llegue el mes de diciembre, los jugadores extranjeros para ellos es natural el jugar desde las 2, desde la 1, si lo conseguimos, ¿eh? No es fácil, pero convencerles de que pueden jugar esas horas y al terminar reservarles mesa para cenar en nuestro club, porque cenan a las 6 y además cenan relativamente fuerte. Es cierto que a lo mejor son personas mayores, pero no es como en el jugador español, que hace una comida fuerte y una cena más ligera, a no ser que salga a cenar fuera. Pero nos pasa con demasiada frecuencia en muchísimos clubs que damos por perdido el horario de cenas. Sin embargo, si lo enfocamos bien hacia esos jugadores extranjeros en la zona en la que vivimos, deberíamos sacarle muchísimo más partido a ese restaurante. Otro tema, los desayunos. El jugador extranjero desayuna muy fuerte. El español se conforma con un croissant y con un café. ¿Y qué ocurre? Que muchísimas veces decidimos, pues venga, vamos a alguien por la mañana para abrir la cafetería, aunque sea tarde, porque total solo vamos a dar café y croissants. Claro, solo vamos a dar café y croissant si ese es el servicio que ofrecemos. Y yo recuerdo cuando yo estaba en Olivanova que había muchísima gente, muchísimos jugadores extranjeros que quedaban en otros bares fuera del club para desayunar 45 minutos antes un buen desayuno inglés. Y eso es lo que les gusta. Entonces hay que ver cómo les damos el servicio que ellos necesitan. No podemos fidelizar a la gente si no les damos el servicio que están buscando. Ahora, si lo que queremos es fidelizar solo a los españoles, naturalmente nos basta con dar un café y a lo mejor ni siquiera demasiado bueno, porque total van a salir corriendo a jugar. Y luego nos extraña que muchos de ellos se traigan el bocadillo o que muchos de ellos se vayan a la máquina de cafés en el campo de prácticas y con eso pues ya se han tomado su café y salen a jugar. Tenemos que tener en cuenta esas diferencias, tenemos que analizar cómo encajarían en los clientes que tenemos en la zona y si se lo podemos dar o no se lo podemos dar. Otro tema, los extranjeros suelen ser, me refiero a los que viven en la zona, suelen ser jubilados. No trabajan, ya son mayores, han venido aquí a jubilarse, han venido aquí a disfrutar de ese tiempo posterior a su época de trabajo, a su época laboral. Entonces su tiempo libre es de lunes a domingo. Eso significa que es un tipo de cliente que nos va a llenar muchísimos espacios durante toda la semana cuando nos interesa. Hay que preguntarles y hay que ver cómo lo quieren utilizar ellos. Pero lo habitual es que quieran jugar de lunes a viernes. Sin embargo, el jugador nacional suele ser un trabajador de lunes a viernes. Entonces lo que quiere es aprovechar el fin de semana. Bueno, vamos a darles la oportunidad de que lo hagan así. Vamos a entender esa peculiaridad de la utilización de su tiempo libre y vamos a facilitarles que lo utilicen con nosotros dentro de esos horarios, es decir, que noten que nosotros nos adaptamos a ellos. Otra característica de los extranjeros es que, al ser jubilados o gente mayor, no suelen tener consigo a su familia. Suelen ser la pareja y a lo mejor ni siquiera juegan los dos, juega solo uno. Pero el jugador español tiene a su familia. Entonces necesitará que nuestros servicios acomoden también las necesidades de ocio de sus hijos y además el fin de semana. ¿Lo tenemos en cuenta? ¿Lo notan ellos? Sobre todo que lo tenemos en cuenta. ¿Preparamos servicios idóneos para que ellos sientan la necesidad de venir el fin de semana a disfrutar de su tiempo libre en nuestro campo de golf, en nuestro club? No pensemos solo que es campo de golf, pensemos en el club, en todas las características que le podemos ofrecer. Y vamos a hablar de eso ahora, después de hablar del tema comunidad, del concepto comunidad, crear comunidad desde el campo de golf. Y quiero aprovechar el ejemplo de Paco Imerich en Alaurín Golf, el Alaurín de la Torre en Málaga, están haciendo un trabajo fantástico en Alaurín con respecto a crear comunidad. Están haciendo muchísimas promociones en el restaurante, pero también están aprovechando mucho unos espacios que desde el momento en que Paco Imerich decidió hacerse cargo de nuevo del club, desarrolló, remodeló esos espacios y los está dedicando a muchas actividades. ¿De qué tipo? Por ejemplo, clases. Dan clases de yoga, pero como os digo, yoga, se pueden dar clases de todo tipo de cosas. Se pueden dar clases de cocina, se pueden dar clases de jardinería, se pueden dar clases de cualquier tema que a vuestros clientes potenciales les pueda interesar. Muchas veces no llegamos ni a coger el periódico extranjero de la zona, que los hay, el Costa Blanca News, estoy pensando ahora mismo, que teníamos allí en la zona de Oliva, en Valencia. Coged esos periódicos extranjeros que se publican en la zona y mirad entre sus páginas qué es lo que hacen los jubilados extranjeros de la zona, a qué se dedican. Es posible que digamos, no, lo que hacen los españoles ya lo sé. Bueno, pues si lo sabes, busca qué tipo de servicios puedes ofrecerles. Y fíjate en que muchas de sus actividades las desarrollan en bares y en restaurantes muy cerca donde tu propio campo de golf. Bueno, pues si lo hacen allí, ¿por qué no lo van a hacer en tu campo de golf? ¿Por qué no lo van a hacer en tu club? ¿Por qué no preparas esos espacios que ya tienes de manera que con distintos horarios, con distintos profesores locales, vengan tus jugadores o prolonguen su estancia en el campo de golf o vengan otro día a utilizar tu espacio para esas otras actividades que también les gustan, que constituyen el aprovechamiento de su tiempo libre? Estoy pensando ahora mismo, a mí me gusta el baile, y los que me conocéis lo sabéis, la salsa, la bachata, todo ese tipo de cosas. Entonces, ahora que me he venido a vivir de nuevo a la costa, pues he buscado un sitio donde ir a clase. ¿Y dónde lo he encontrado? En el polideportivo local. Resulta que hay un profesor que contrata en el polideportivo a partir de las 8:30 de la tarde una de las salas para poder dar allí sus clases. ¿Por qué no van a hacer lo mismo en ese espacio que podría tener vuestro club o vuestro campo de golf para que otros profesores locales de otras actividades den allí sus clases? Hay que pensar un poco, hay que pensar fuera de lo que ha sido la costumbre habitual y tampoco pensar siempre solo en el extranjero. Pensar en todo tipo de clientes. Fijaos en qué actividades se ofertan en la región, en la zona en la que está vuestro campo y, oye, hablad con esos profesores. Es posible que ni siquiera sea tanto por sacar dinero de la utilización de ese espacio, que bueno, seguramente estarán dispuestos a pagar un alquiler, pero solo el hecho de que la gente sepa que en vuestra instalación se hacen todo ese tipo de actividades, eso les va a fidelizar. Van a ver vuestra instalación en lugar de como un espacio cerrado, prohibido, solo para los que son abonados o socios, porque el golf es solo para los ricos y ese tipo de cosas que odiamos tantísimo hoy en día, pues que sepan que pueden venir y pueden aprovechar vuestras instalaciones con ese tipo de clases. Digo clases, digo también reuniones. Fijaos en los periódicos, fijaos en, se reúnen para cosas, bueno, que para ellos tienen todo el sentido del mundo. Hasta para debatir sobre libros. Podrían hacerlo exactamente igual en vuestras instalaciones. No tiene por qué ser solo golf. Lo importante es percibir que nuestra instalación es extraordinariamente grande. A lo mejor tenéis una carpa utilizada durante muchos meses en invierno, sobre todo durante muchos días de la semana, porque es que ahora ya no se dan tantas bodas, es que ahora ya no hay comuniones. Bueno, pues esas carpas se puede utilizar para otro tipo de cosas. En Alaurín han llegado incluso a montar una peluquería. Me parece fantástico y lo aplaudo. Yo recuerdo muy bien, cuando trabajé en el Club de Golf La Moraleja, también allí montamos una peluquería y aquello, con sinceridad, hasta se fue un poco de las manos porque no pensábamos que una peluquería es algo muy práctico. La gente de repente termina de jugar al golf, me voy a cortar el pelo, bueno, fantástico, muy bien, pues venga. Tuvo tanto éxito que al final hubo que montar espacios también para depilación, para masajes, pues se complicó un poco el tema, pero tuvo muchísimo éxito el concepto de peluquería. Insisto, analizar los espacios que tenéis y mirar a ver qué es lo que se puede hacer en ellos. Uno de esos espacios importantísimo, el del restaurante. El restaurante no tiene por qué ser nada más una cafetería o un restaurante para los jugadores locales. Perdón, para los jugadores de golf. Tiene que ser un centro de reunión y una referencia para toda la gente que vive en la zona. Es uno de los grandes, iba a decir pecados, pero no voy a decir, claro, decirlo así, parece que tengan la culpa el director o la propiedad del campo de golf de no haberle sacado un mejor rendimiento. Lo que ocurre es que la gente iba a jugar al golf, usaba el restaurante. Por cierto, dedicaremos un programa con más tiempo solo para el tema del restaurante, porque tiene mucha miga, a lo mejor hasta un curso entero sobre la gestión del restaurante en los campos de golf. Pero aquí sí quiero comentar ese tema de que el restaurante no tiene que ser ni solo para los jugadores, ni volverse loco en cuanto a que a competir con otros restaurantes de la zona. Pero existe un punto de equilibrio para contentar a la clientela local y darle el tipo de servicio que pueden necesitar en un momento determinado, partiendo de lo que todos sabemos, y es que no todos vamos a los mismos restaurantes todos los días, pero por lo menos que sí sepan que pueden venir al nuestro de vez en cuando. La tematización de comidas es interesante. En fechas como estas, obviamente la tematización tiene que estar en torno a Halloween. A medida que nos vayamos acercando a Navidades, pues tendrá que ir cambiando la tematización. Y si la zona en la que estamos es una zona de muchísima afluencia de jugadores extranjeros, pues tenemos una excusa maravillosa para apoyarnos en ellos y que nos ayuden a promocionar su cocina local de alguna manera. Pues si un mes hacemos una noche dedicada a la cocina belga, otra noche dedicada a la cocina alemana, otra noche dedicada a la cocina holandesa, bueno, seguramente nos van a mirar de otra manera los habitantes de esos países o los nacionales de esos países. Si el resto tematizamos también la comida española y la cocina española con la gran diversidad de vinos y esa cantidad de comida que les encanta, que les apasiona a los extranjeros, estaríamos muy mal en dejar pasar esas oportunidades. Y además, comercialmente, pues es muy interesante, porque podemos conseguir promocionar productos locales y marcas locales que a lo mejor hasta repercuten positivamente en nuestra cuenta de resultados, ya sea porque se convierten en anunciantes del club de golf o porque nos hacen un descuento a la hora de comprar los productos que normalmente les adquirimos. Y ya que hablamos de comercialización, pero antes de profundizar más a fondo en ello, quiero hacer una sugerencia que a lo mejor se os puede haber pasado por alto, y es que una manera muy interesante de fidelizar vuestro restaurante es proporcionar comida para llevar. Yo recuerdo que precisamente en Olivanova, desde el restaurante del campo de golf, una de las especialidades allí, naturalmente, los arroces y la paella, pues los servíamos también para llevar. Nos llamaban muchísima gente desde la urbanización, desde los chalés de la urbanización, para encargar los arroces y llevárselos a casa calientes. Que encima puedas rizar el rizo y llevárselos, tener tu propio servicio de envío, pues ya sería maravilloso. Y además la gente lo paga. Estoy convencido de que la gente lo paga pues otros 3, 4, 5 euros más porque les lleve a alguien la paella a casa caliente recién hecha. O en vuestro caso, me da igual el tipo de plato que queráis o un menú corto, breve, incluso poner el periodo de reserva previa, incluso de pago anticipado que consideréis oportuno. Pero ya que las instalaciones están ahí, ya que tenéis esa cocina abierta, la tenéis activa, pues no perdáis la oportunidad de ofrecer ese servicio, o por lo menos testar a ver si hay demanda por ese servicio. Vamos a entrar ya en esa otra cuarta pata que quería meterme hoy, que es el tema de la comercialización. Estamos viendo que hay clientes nacionales, que puede haber clientes extranjeros, que no son jubilados, que otros trabajan, que tienen intereses por diferentes tipos de actividades. No podemos tener un único tipo de abono si tenemos esa diversidad de clientes. Es normal, habitual, que haya el abono anual, que haya el abono de 6 meses. Muchas veces perdemos a nuestros abonados porque suelen pasar 9 meses en nuestra zona o 3 meses en nuestra zona. Entonces no están dispuestos a pagar un abono de 6 meses o de 9 meses, a tener la sensación de que no están aprovechando todo lo que están pagando. Estudiarlo, plantearos la conveniencia, la oportunidad de tener abonos más cortos, más reducidos. No tiene que ser el pago, el coste tiene que ser proporcional al de los 12 meses, naturalmente. Será mucho más caro un abono de solo un mes que la doceava parte de un abono anual. pero estudiarlo, porque nosotros lo hicimos en Olivanova y nos funcionó maravillosamente. Parte, hay veces que piensas, bueno, es que se me van a dar de baja muchos que tienen el abono anual, y es verdad, se dan de baja, pero por mi experiencia, tendréis que probarlo vosotros, pero por mi experiencia recibimos muchísimos más abonados nuevos con la nueva filosofía. La nueva filosofía consistía en que teníamos abonos de un mes, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de seis, de siete, de ocho, de nueve, de diez, once y doce. Entonces le dábamos a cada persona la oportunidad de contratar el tipo de abono que le interesaba para el tiempo que iba a estar. También pueden ser abonos por días de juego. A lo mejor hay gente que dice, es que yo no juego nunca de lunes a viernes. Pues estudiar la posibilidad de tener un abono solo de fines de semana o un abono de lunes a viernes, porque los jubilados no quieren aprovechar el fin de semana para jugar. A lo mejor un abono de tarde también tiene sentido para algún tipo de cliente. De nuevo, estamos hablando de entender qué tipología de cliente tenemos, qué necesidades tienen, qué gustos tienen y ver cómo podemos nosotros satisfacerlo y darles el placer de quedarse con nosotros, de ver que nuestro campo piensa en ellos y que les da una solución. Eso es muy importante de cara a fidelizar. Otro tema, los niños. Los niños, en la medida en que sea posible, hay que dárselo muy barato o incluso gratis. Si resulta que a estos jugadores extranjeros jubilados, cuando vienen sus nietos a verle, nietos menores de determinada edad, me da igual, cada uno fija la que quiere, pues le damos la oportunidad de que esos niños jueguen gratis porque son abonados, entonces a lo mejor deciden que aunque jueguen poco, pero quieren mantener el abono más tiempo porque sus nietos van a venir en determinada época. O existe la posibilidad de que vengan en determinada época. También funciona para los españoles. Que los niños puedan jugar gratis dentro de determinados horarios o considerarles abonados gratuitamente siempre y cuando sus padres lo sean también y paguen la tarifa completa, pues es una oportunidad comercial. Y finalmente, las empresas. Ya sé que no es fácil encontrar empresas que quieran organizar eventos de golf. No estoy hablando de días de golf, no estoy hablando de promocionarse a través del campo de golf. Estoy hablando de que la empresa pueda organizar actividades para sus empleados, organizar actividades para sus clientes. No necesariamente un día completo de golf, pero sí que tengan un tipo de abono que les permita atraer a sus clientes o a sus comerciales destacados de otras zonas o a sus jefes que están en la central en otra ciudad cuando vengan a visitarles a esta región. Hay que analizar el tema de las empresas con más cuidado, porque el golf hemos demostrado en este periodo de COVID que tiene muchísimas cualidades y además muchos campos coinciden en que está aumentando el número de jugadores, está creciendo el interés de la población local hacia el golf de una manera natural, porque se están poniendo de manifiesto esas cualidades que tiene el golf, el deporte al aire libre, la convivencia, y tenemos que aprovecharlo, tenemos que sacarle partido. Tenemos que saber encontrar esas peculiaridades y trabajarlas. No existen las píldoras que te ayuden a aprender inglés de la noche a la mañana. Ni tampoco adelgazar 10 kilos. Y tampoco las que ayuden a sacar el golf adelante y el club de golf adelante. Hay que trabajarlo, hay que probar cosas, equivocarse, intentarlo. Y bueno, confío en que con este tipo de ideas y sobre todo con las experiencias que sepamos compartir entre los campos de golf, entre los gerentes que nos conocemos, nos animemos a probarlo y consigamos tener el éxito que nos merecemos todos. Pues esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Recordad que queremos conocer vuestras dudas y vuestros comentarios. Y también esos asuntos que os gustaría que investiguemos y que tratemos en los próximos podcasts. Hasta la próxima edición, os deseo un día muy feliz desde Golf, Clubs y Revenue Management.